Buenos días, hermano. Ah, bien, ¿verdad? Pues, un gusto verlos esta mañana. Y tenemos un predicador invitado el día de hoy para el curso de mañana. Que vamos a estar presentando más formalmente más adelante para darle la bienvenida. También a todos los más, ¿verdad? Y la semana pasada, la semana pasada comenzamos un estudio, o hace 15 días más o menos, comenzamos un estudio acerca de la polémica del pentecostalismo. Y comenzamos y vamos a tener un muy breve repaso, y voy a ir un poco rápido el día de hoy en el repaso, porque como dividimos la primera lección en dos, la semana pasada también tuvimos un pequeño repaso. Vimos que prácticamente los términos pentecostal y carismático son intercambiables por las características de los dos grupos, aunque entendemos que en el contexto guatemalteco que los carismáticos muchas veces nos referimos a los católicos renovados. Pero ellos practican y enseñan muchas de las mismas cosas que hacen las iglesias pentecostales. Vimos también la intención de este estudio, hermanos. No es de criticar, no es de hablar mal de nadie, sino es de establecer lo que la Biblia enseña sobre ciertas doctrinas. Para ver lo que ellos enseñan, comparándolo con la palabra de Dios, para ver lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice es lo que realmente vale la pena. ¿Por qué debemos estudiarlo? Para resolver problemas, preguntas e inquietudes, para reafirmar la Biblia como nuestra guía absoluta, que nosotros nos apegamos a la palabra de Dios y no a las enseñanzas de los hombres. También para discernir entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás, que muchas veces Satanás viene como ángel de luz para dar una presentación que parece ser algo de Dios cuando realmente no lo es. Y también para entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Hay muchos que toman este tema del Espíritu Santo a un extremo, en lo cual asignan al Espíritu Santo cosas que realmente no le pertenecen y obras que realmente no son de él. Vimos en cuanto a la historia del pentecostalismo que la Biblia registra del movimiento que tiene que ver con estas cosas que vamos a estar examinando, que la Biblia registra la desaparición de los dones espectaculares en las iglesias, que aún en la Biblia misma muchos de los milagros, de las cosas espectaculares que estaban sucediendo desaparecieron durante el tiempo que la Biblia estaba siendo escrito. Y después de que los apóstoles de Jesucristo, la era apostólica lo llamamos, quedaron pocas referencias a estos y más que nada en grupos pequeños, generalmente considerados heréticos. El testimonio de los antiguos patriarcas, no vamos a citarlos de nuevo, pero vimos varias citas la semana pasada de personas que estaban apegados a la palabra de Dios en las iglesias del primero y segundo siglo, y que ellos dijeron que esas cosas ya habían desaparecido. Vimos cinco grupos de movimientos significativos que también han practicado algunas cosas parecidas a las lenguas a través y otras cosas a través del tiempo. Los profetas de Sebenol, los jansenitas, los shakers o los tembladores, los irvinguitas, y también hablamos de los mormones cuando dedicaron su templo y aún hoy en día practican estas cosas. Vimos también en cuanto al movimiento pentecostal moderno, que comenzó con un señor, como culpa de un señor, podemos decir, Carlos Farham, que vivió al finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Es conocido como el padre del movimiento pentecostal moderno, y tenía un instituto bíblico en el cual tenía aproximadamente 40 alumnos. Y él les dejó una tarea sobre cuál es la evidencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo. Vimos que el primero de enero de 1901, al principio del siglo XX, una mujer llamada Agnes Osman fue la primera en hablar en lenguas. De ahí, poco después de esto, un señor llamado W.J. Seymour comenzó la misión de la calle Azusa en California, que fue echado de una iglesia nazareno que no quiso aguantar lo que él estaba enseñando y predicando. Y luego, el 9 de abril de 1906, seis personas en la iglesia de este señor Seymour supuestamente recibieron el bautismo del Espíritu y hablaron en lenguas. Hoy vamos a ver en cuanto al crecimiento del movimiento. En los años 1900 a 1960, el movimiento pentecostal era y es en su mayor parte un movimiento separatista. Ellos se separaron mucho de los grupos fundamentales evangélicos de esa época. Estaba basada en la doctrina de que los milagros apostólicos y los dones de revelación continúan en la iglesia hoy en día. Eso era su énfasis, la norma que ellos ponían en eso. Hermanos, vaya conmigo de nuevo a nuestro texto de la iglesia, Juan 8, Juan capítulo 8, John chapter 8, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Y la razón por la cual tenemos estos estudios, hermanos, es porque no importa lo que ningún hombre enseña, incluyendo su servidor, no importa lo que el mundo dice, alguna religión dice, la Biblia dice que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Y la forma en que nosotros llegamos a entender eso, a ver el resultado de esa verdad, es lo que encontramos en estos dos versículos. Juan capítulo 30, capítulo, capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La clave aquí, hermanos, aunque utilizamos el versículo 32 como versículo lema de nuestra iglesia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, la clave de este versículo se encuentra en el versículo 31, porque ¿dónde encontramos la verdad? Dice: si permaneciereis en mi palabra. La palabra de Dios es donde encontramos la verdad. Y si permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros nos acudimos a ella, eso nos ayuda a evitar muchos problemas y muchos errores, doctrinalmente hablando. Hay unas doctrinas comunes de los pentecostales. Primero, ellos dicen que el bautismo del Espíritu Santo ocurre después de la salvación y es una segunda bendición de Dios para los que son buscadores de la verdad. Nosotros entendemos, hermanos, que cuando, según la Biblia, cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, que el Espíritu Santo viene en ese momento a morar dentro del creyente y lo sella hasta el día de la redención. Y vamos a estudiar algunas de estas cosas más adelante cuando vemos algunas de estas doctrinas con detalle. También dicen que el don de lenguas es un don para hoy que acompaña el bautismo del Espíritu y que los creyentes deben desearlo y buscarlo activamente. Yo conozco a varias personas, pero un hermano en particular en Villanueva, que es miembro de la segunda iglesia que fundamos allá, que él era miembro de una iglesia pentecostal o asistía a una iglesia pentecostal antes, y ellos le habían dado un libro donde tenía palabras que tenía que repetir y todo eso para buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo digo, hermanos, si es algo aprendido o si es un don. Si es un don, es un don. No es algo que uno aprenda. Pero ellos enseñan que es un don y luego enseñan que uno tiene que buscarlo, etc. Ellos enseñan que la sanidad física es prometida como parte de la expiación de Cristo. Es interesante, y vamos a estudiar eso también, que el mismo apóstol Pablo tenía una enfermedad que Dios dijo que no lo iba a quitar. el mismo apóstol Pablo, que tenía, era apóstol, tenía el poder para sanar a personas. Incluso él levantó a un joven de la muerte que había caído de una ventana, porque Pablo practicaba largo con Leonardo da Vinci. Por eso lo tenemos en el sótano, para que nadie se caiga. Pero él había dejado hermanos en lugares enfermos. Y vamos a ver eso más adelante también. También ellos enseñan que la salvación se puede perder. Ahora quiero repetir, hermanos, que no todas las iglesias pentecostales enseñan todas esas cosas. Pero estas son las doctrinas que generalmente las iglesias pentecostales enseñan. Ellos enseñan que se puede perder la salvación. Hermanos, si alguien enseña que la salvación se puede perder, no están enseñando la salvación bíblica. Porque la salvación que Dios ofrece en la palabra de Dios es segura en las manos de Cristo, nos da vida eterna, no vida por un mes o un año hasta que yo peco suficiente. Y hay muchos versículos para apoyar eso. También ellos enseñan que un avivamiento de bendición espiritual mundial va a proceder la segunda venida de Cristo. Ahora, la Biblia enseña que el Evangelio va a ser predicada en todo el mundo. Pero no dice que todo el mundo lo va a aceptar, ni una mayor parte. Incluso la Biblia enseña que acercándose a los días de la venida del Señor Jesucristo, que muchos se van a enfriar y se van a apostatar de la fe. No que se van a llegar a la fe, sino que van a ir dejando, porque su amor va enfriando. Enseñan que el don de profecía es un don para hoy, y la revelación no terminó cuando la Biblia fue completada. Ahora yo no me explico entonces por qué la Biblia dice que no debemos agregar nada ni quitar nada de la palabra de Dios. En los últimos versículos de Apocalipsis, la Biblia enseña que los que hacen tal cosa, que las plagas de ese libro iban a caer sobre ellos. Hay muchas cosas, y vamos a estar viendo esto con detalle, hermanos, más adelante. Enseña que las mujeres no son restringidas del ministerio de predicar. Hay muchas iglesias, uno famoso que el pastor fue como, o quiso ir como candidato de presidente de Guatemala, ¿verdad? Y cuando salió de su iglesia, dejó a su esposa como pastor de la iglesia. Yo no sé qué hacen con los versículos que dicen que la mujer no debe enseñar o tener señorío sobre el hombre. Y que la mujer debe callarse en la iglesia hablando, como vimos el domingo pasado, en el contexto de hablar lenguas. Entonces hay muchas cosas. En cuanto al crecimiento de este movimiento, hermanos, ellos hablan de la lluvia tardía. En el otoño de 1946, la enseñanza de ayuno y oración como una vía de avivamiento y restauración de la iglesia empezó a esparcirse. Comenzaron a enseñar acerca de la necesidad de estar orando y ayunando para que Dios trajera, por decirlo así, otro Pentecostés, otra día de Pentecostés. Un señor llamado Franklin Hall escribió el libro Poder Atómico con Dios a través del ayuno y la oración. Suena poderoso eso, ¿verdad? Porque pensamos en la bomba atómica y luego él escribe un libro así. Y parece que tengo una transparencia aquí. Hall estableció el Centro de Avivamiento de Ayuno Mayor y Oración Diaria en San Diego, California. Los líderes del colegio y orfanato Sharon, en North Battlefield, Saskatchewan, en Canadá, eran impresionados por el libro de este señor Hall. Entonces, el 11 de febrero de 1948, una señorita del colegio, otra vez, una señora, y hermanas, no se ofenden, por favor, no tenemos nada en contra de las hermanas, sino que observando que tanto en 1901 como en esta ocasión eran mujeres, cuando la Biblia claramente da ciertas restricciones a las mujeres en cuanto a cosas del ministerio. El 11 de febrero de 1948, una señorita del colegio profetizó que un gran avivamiento iba a empezar. El día siguiente, supuestamente, el Espíritu Santo cayó con gran poder sobre este lugar. Poco después comenzó el movimiento de los hijos de Dios manifestados en Redondo Beach, California. Y sus doctrinas principales de este movimiento eran conocidos como la teoría de dominio y señorío. Y eso era lo que ellos estaban haciendo. Esto enseñaba, esta teoría de dominio y señorío, enseñaba que en los postreros días las oficinas de profetas y apóstoles serán restaurados. Y hoy en día actualmente estamos viendo en las iglesias grandes que los pastores se están autonombrando o que un grupo de pastores de otras iglesias están nombrándose uno al otro, ¿verdad? Apóstoles. Ser hijo de Dios, ellos enseñaban que el ser hijo de Dios verdadero viene a través de etapas. Primero como siervo, luego como amigo, luego hijo y luego últimamente deidad. Ahora, óigame bien, hermanos, eso suena mucho como la doctrina de los mormones, de que los que llegan a ser hijos de Dios, que si se portan bien y hacen sus obras como deben, que un día llegan a ser dioses. Ellos enseñan, los mormones, no este grupo, pero los mormones enseñan, que el Señor Jesucristo es hijo de Dios, como usted y yo somos hijos de Dios, o podemos llegar a ser hijos de Dios. Y Jesucristo es Dios como nosotros podemos llegar a ser un Dios. Eso es blasfemia, hermanos. Eso es herejía. Eso es en contra de la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con estos grupos. Siguiendo con esto de la teoría de dominio y señorío, enseñaban que los apóstoles reinarán en la iglesia a través de las iglesias independientes, no afiliados con ninguna denominación. Y hoy en día muchas de las iglesias, hay grupos de iglesias pentecostales como las Asambleas de Dios, varios otros grupos, pero muchas de las iglesias grandes son iglesias independientes. A través de señales, milagros y milagros por los apóstoles y profetas, un avivamiento mundial comenzará. Todo esto, entre comillas, fue profetizado. Pero hermanos, no se olvida, como vimos la semana pasada, que Satanás también puede hacer milagros, entre comillas, como utilizamos el ejemplo de los magos de Faraón frente a Moisés, que también convirtieron sus palos en culebras. Por el avivamiento mundial, luego la mayor parte del mundo se ha ganado para Cristo. Ahora, suena bien eso, pero hermano, la salvación bíblica produce, óigame bien, cambio de vida. La salvación bíblica produce cambio de vida. Yo le reto a buscar en el Nuevo Testamento, o por toda la Biblia, pero en el Nuevo Testamento es donde estaba Jesús, especialmente en los Evangelios, cuando una persona tuvo un encuentro con Cristo Jesús, su vida cambió radicalmente. Me hace pensar en el hombre de Gadara, el endemoniado. Tenía miles, porque el demonio dijo que su nombre era Legión, porque habían muchos de ellos. Tenía miles de demonios viviendo en este hombre. Cadenas no lo podía resistir o amarrar. Él rompía las cadenas. Vivía desnudo en una cueva, cortándose con las piedras y con otras cosas. Pero cuando tuvo un encuentro con Cristo, transformó su vida. Estaba sentado en su mente, en su razón cabal. Y encontramos que hubo un cambio de vida. Y hay muchos hoy en día, aún aquí en Guatemala, que dicen que han aceptado a Cristo, pero sus vidas no han cambiado. No hay cambios. Siguen mintiendo en el trabajo, siguen maltratando a la gente, siguen no sirviendo a Dios como dicen que son cristianos. Entonces eso me hace pensar, ¿cómo es eso? También enseña que el avivamiento vendrá como resultado de la iglesia venciendo a espíritus demoníacos a través del ayuno, oración y guerra espiritual. Buenos días. Es cierto, hermanos, que estamos en una batalla espiritual. Es cierto que el Señor mismo enseñó que la guerra espiritual se gana con ayuno y oración. Es importante orar, es importante ayunar por cosas específicas. Pero nosotros tenemos que entender que todo lo que parece ser de Dios no es de Dios. Porque Satanás viene como ángel de luz y sus ministros, dice la palabra de Dios, como ministros de justicia. Como ministros de justicia, no que son, pero vienen con esa apariencia. También enseña que será acompañada con adoración y alabanza. Es increíble, hermanos, que utilizan varias de estas cosas, porque estas son cosas que los cristianos deben tener de todas formas. Debemos adorar a Dios. Y la adoración no es solamente el cantar. Y la alabanza tampoco es solamente el cantar. Podemos alabar y adorar a Dios en el canto, pero abarca toda nuestra vida. También el ayuno y oración, como ya hemos mencionado, debe ser parte de la vida del cristiano. Y el hecho de que esos grandes movimientos vienen con ciertas características, y luego dicen, bueno, tiene que ser de Dios. No necesariamente si no está de acuerdo con este libro. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, tenemos que examinarlo, tenemos que ver qué es lo que Dios dice y no lo que algún hombre dice. Enseña que la restauración de la adoración y las alabanzas es conocido como la restauración del tabernáculo de David e incluye la danza, los cánticos y alabanzas con lenguas. Y ahí es donde comenzamos a tener más punto de partida en cuanto a lo que va de acuerdo con la palabra de Dios. También enseñan que los que llegan a tener cierto grado de santidad bajo la dirección de los apóstoles y profetas, vencerá a todo enemigo, incluyendo la muerte, y llegará a ser inmortales. O sea que pueden hasta resucitar a personas. Hay grandes hombres de Dios, que se dicen, por lo menos ser grandes hombres de Dios, que dicen ser poderes o tener poderes para sanar a la gente, pero ¿por qué lo hacen en los grandes estadios? ¿Por qué no van al hospital Rundberg y lo vacían de un solo? ¿Por qué no van a la San Juan de Dios y que ya no hay crisis de medicina? ¿Por qué no hay necesidad? Nunca he visto a uno de estos hombres ir a un lugar así y sanar a la gente. Son cosas en las cuales tenemos que pensar. Dicen que estos conquistarán las naciones antes de la venida de Cristo. ¿Qué realmente significa conquistar a las naciones? No sé. No explican eso, ¿verdad? Enseñan que creerán que la iglesia tendrá dominio sobre las naciones. Ahora, hay verdades en esto, hermanos. Porque la Biblia enseña que nosotros, como creyentes en el reino milenial de Cristo, que vamos a reinar con Cristo. Pero ellos están diciendo que solo ciertos van a tener este privilegio. La iglesia gloriosa y triunfante llamará a Cristo a la tierra otra vez y entregará las naciones a Cristo cuando venga. O sea que todo va a ir mejorando y mejorando hasta que todos sean salvos. Y luego porque la tierra está en tan buenas condiciones que Cristo va a querer regresar. Porque ya nosotros hemos preparado la tierra, entonces Cristo tiene que venir. Como ya hemos mencionado, la Biblia no habla de tal cosa, sino que va a haber una apostasía.